Seguimos charlando con Antonio Vicintín, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 40 años de la tragedia y del milagro, ¿no? Porque fue tragedia y milagro al mismo tiempo. Antonio, ¿qué relación tuviste con familiares de amigos tuyos fallecidos en la montaña?
Ahí en la presentación decía como
después del accidente.
Sí, en la presentación no quedé muy bien ahí.
No, ni muy bien ni muy mal. Decía que no tenías una buena relación.
Tenés una buena relación, pero lo que tenés una relación, pero no demasiado cercana. Es decir, las mamás hoy, bueno, quedan muy pocas vivas, pero tratabas de no encontrarte, digamos, ni en la calle, ni verte, ¿viste? Porque era algo que vos cuando la saludabas, ella te daba un beso, vos le dabas un beso, notabas que, ¿viste?, como que estaba viendo a su hijo.
Había dolor.
Claro.
¿Y ustedes sentían culpa de haberse salvado?
No culpa, pero no te sentías cómodo. Es decir, hacerle recordar a esa mamá que en vez de estar hablando contigo, podría estar hablando con su hijo, a mí me causaba dolor.
¿Para ahí no tiene nada que ver que comiste su cuerpo?
No, para nada. No.
¿Eso no puede haber generado otra cosa?
Ese sentimiento de culpa no existió porque existió un pacto también. Entre todos, es decir, cuando éramos 28 se hizo un pacto en que los vivos debían conservar la vida alimentándose con los muertos. Corría para todos.
Claro. Era la regla del juego.
Era la regla del juego, exactamente. Entonces tampoco había culpa de tu parte. Pero era un sentimiento que, claro, la mamá pierde a su hijo, es algo que
terrible.
Es irrecuperable. ¿Entendés su posición? Sí. Y bueno, entonces tampoco tratás de...
Digo, por más que había un pacto y estaba clarísimo, ¿nunca le llegó el malestar o el dolor de alguna madre, sobre todo, de ese hecho?
No, al revés. Los padres, cuando volvimos, nos entendieron perfectamente lo que se había hecho y nos dieron un respaldo muy importante. Es decir, los papás y las mamás, en el momento que más nos necesitamos, apoyaron y estuvieron atrás nuestro.
Mira, ¿no? Y después otra cosa, ¿hubo algún tipo de resentimiento entre los sobrevivientes más mediáticos y los que tenían más bajo perfil en los primeros años post-accidente?
No, en general a veces lo que te puede molestar, o lo que me molesta, es que de repente alguno se pone en el lugar equivocado o hizo más cosas que... Como pasó en Chile, a uno le dijeron, decime una cosa, vos te tomaste otro avión, ¿no? En la conferencia de prensa, le dice, pues estuviste en otro avión, no en el nuestro.
Ahora, justo en este
momento. Claro, ahora sí.
Ah, le dijo un compañero.
Sí, en plena cuestión. Le dijo, bueno, vos te subiste a otro avión. Viste, a veces, no sé...
Como que algunos capaz que quedan como más héroes de lo que realmente fueron.
Y otros que fueron menos quieren ser más. Y no se dan cuenta que fuiste héroe, ya está. Fuiste en su momento, lo que hiciste te puso en una posición muy especial. No necesitas vestirte con ropas ajenas.
Claro.
A cada uno le tocó un papel en la montaña que fue importante y cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar.
Ahí va.
Eso es lo más importante.
Y aparte, los libros que están escritos ya dejan claro quién fue más héroe que quién, ¿no? Obviamente, todos le reconocieron a Fernando Parrado ese rol de líder que les terminó salvando la vida y a Roberto Canessa también.
No.
¿Ah, no?
No. No es una historia de grandes líderes, sino que es una historia de pequeños liderazgos en distintos momentos. Fue un gran líder el capitán y posteriormente Nando fue líder de los expedicionarios, pero no fue líder del grupo. Roberto fue importante dentro de los expedicionarios, no dentro del grupo. Los primos Strauch fueron importantes dentro del grupo y no dentro de los expedicionarios.
Fueron un tipo cerebro.
Cada uno tenía su rol para que funcionara.
Cada uno tuvo su rol. Es decir, no es una historia de un gran líder, sino es una historia de pequeños
líderes. De un equipo.
Carlitos Pay fue líder en el sobre de dormir. Cuando se terminó el sobre de dormir, desapareció su liderazgo. Hubo otros que se dedicaron a ser, fueron líderes en la parte de agua, en la parte de limpieza, en la parte de comida. Cada uno tuvo su rol y su momento de liderazgo.
Vos fuiste un gran expedicionario, ibas en todo.
Yo fui expedicionario.
Vos ibas al frente en todas las expediciones.
En todas, sí. Bueno, como buen pilar que soy,
claro.
Más al frente.
Aparte, yo quiero decir a la gente que sigue estando grande. Claro, ¿no? Sí, es lo que sería con el resto. 20 años, se agarraba la tropa. No lo vayas a pisar cuando estás de noche en el avión.
Y bueno, se complicaba. Alguna piñita voló por ese motivo.
Todavía que estoy en los Andes pisé a Antonio.
Y vos decías que, por ejemplo, los primos Strauch y hermanos Strauch fueron como líderes en autoría intelectual de cosas,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí,
por ejemplo, la idea de empezar
fueron los grandes cerebros, fueron los grandes cerebros de todo lo que pasó en la montaña posterior a la muerte de Marcelo Pérez.
Incluso en armar expediciones también.
Incluso ya estaba armado el equipo, es decir, te discutían de repente hacia dónde. pero fueron los grandes cerebros, claro, sin lugar a ninguna
y
duda.
Y racionalizaban la comida también ellos.
También se encargaban de la parte, bien, de comida.
¿Cómo fue el momento en que vos, allá arriba en la montaña, en la última expedición, con Fernando y con Roberto, dijiste, bueno, me voy, yo bajo, les dejo la comida que traje para mí, para ustedes? ¿Esa decisión la tomaste vos o también entre todos se tomó?
Siempre se comenté, es decir, no eran decisiones, más en el grupo de expedicionarios, no eran decisiones autoritarias, sino que eran comentarios que te llevaban a, mirá, la cuestión viene así, difícil, viene complicada, yo la veía también complicada. ¿Nos dejás tu comida y volvés al avión? Y yo estaba agotado, estaba liquidado, dije, encantado, sí, fue una alegría para mí volver al avión.
Claro.
Y acá tengo varias preguntas, algunas más serias y otras no tanto, ¿no? Dice, ¿a qué hora fue el accidente?
A las 3:30 de la tarde.
Y después acá hay alguien que dice, pregúntenle a Tintín, que se ve que es alguien que te conoce, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo te fue con las chicas al año siguiente? Dice acá Montevideo.
No, eso se refiere a que en Mendoza conocimos unas chicas que iban en un Fiat 600. Nos llevan a pasear por Mendoza y esa noche las invitamos a cenar.
Pará, estamos hablando del año siguiente.
No, el año del accidente. Por eso pregunta por las chicas después.
Pero pará.
Después del accidente.
Las conocieron en Mendoza entonces el día antes del accidente.
El día antes del accidente.
Porque acá dice el año, ¿cómo te fue después cuando volviste?
Bueno, agarré la pregunta por otro lado. Ah. Pero te hago el cuento porque vale, sí, la pena. Y resulta que las llevamos a una casa, que era una casa vieja, que tenía todas las paredes escritas, que se llamaba la Taberna de Padovani.
Pará, nos estás hablando de la noche anterior al accidente.
Anterior al accidente.
O sea, no durmieron la siesta, pues fíjate que ellos paraban un día en Mendoza para seguir a Santiago y ya conocieron a las chiquilinas.
Ya conocieron, claro, gente.
Queríamos conocer la ciudad. Sí, claro. Y terminamos de cenar y la chica se levanta y escribe los nombres de los seis y abajo firma Amigos por una Eternidad. Amigos por una Eternidad se llama el capítulo mío en el libro La Sociedad de la Nieve. Pero da la casualidad que estas chicas no las vi más, no supe más nada de ellas, hasta 30 y algo de años después, cuando se está por lanzar La Sociedad de la Nieve, recibo un mail y dice, soy fulana de tal. Digo, no, esto es un chiste. Esto no puede ser. Le digo, a ver, explícame un poquito más, contame la historia. Iba con mi prima y estábamos así.
Todo tal cual era.
Todo tal cual era. Y fue la que me dijo, fuimos a la Taberna de Padovani, ustedes estaban alojados en el Hotel de los Maestros, esto, lo otro. Y bueno, eso apareció 30 y casi 5 años después, ¿no?
Sí, ¿cómo
está? Increíble. Está casada, está en Estados,
perfecto,
Unidos.
Me parece bárbaro.
Vos...
Y para la pregunta esta, ¿cómo me fue con la chica? Como siempre, mal.
Mal, no, ¿sí? Acá no. Dicen como que fue bastante bien.
Antonio, ¿vos fuiste de lo que volvieron a la montaña cuando se hizo la Sociedad de la Nieve?
Sí, volví 6 veces a la montaña.
¿Con quién fuiste de tu familia?
Fui con mis hijos y mi señora. Y Roy Harley, su señora y sus hijos. Es decir, el tema de los hijos era importante, ¿viste? Toda la vida habían sentido hablar de la montaña y un día Patricio me dice, me gustaría conocerlo, lo mismo que Lucía, ¿no? Y
claro,
fuimos con el novio de Lucía, que es mi yerno hoy en día.
O sea, fuiste ahí antes de la Sociedad de la Nieve, ya fuiste a la montaña.
Antes de la Sociedad de la Nieve, sí.
¿Cómo fue estar ahí de vuelta? ¿Y cómo les transmitiste la historia esta increíble a tus hijos?
Mirá, me acuerdo de Patricio... Que mirá, Patricio es muy observador, miró, vio, dio vueltas, y en un momento se acerca y me dice, fue jodido.
Estaba salado, ¿no?
Es decir, cuando vos vas ahí, para vos, para llegar al lugar es un lugar complicado, porque son 8 horas a caballo, para aquel que no anda a caballo todo el día, es subir cuestas muy empinadas que tenés que agarrarte de las crines porque te deslizás para abajo del caballo. Y cuando el caballo baja, tocas con la espalda las ancas, y ves las orejitas allá en la punta de tu pie, no sabes lo que es. Es espantoso el lugar. Y cuando llegas ahí, es un lugar que es impresionante. Es un lugar, claro, vas en una época que ya hay poca nieve, pero es todo tierra, es inmenso. Sentís la pequeñez del hombre en esa naturaleza brutal, en esa cosa inmensa. Y por otro lado, te causa placer ese lugar, porque es un lugar lindo. Y tenés la tumba de tus compañeros, que te da una tristeza brutal porque están los que te permitieron a ti vivir. Entonces es un balance entre tristeza y alegría. Es un lugar impresionante.
Y te encontraste con algo, viste que hay muchos que fueron y encontraron, aunque sea la navaja con la que cortaban las cosas, una billetera de Strauch que apareció una vez.
Hay ropa, hay pedazos de fierro, todavía sigue habiendo cosas.
¿Te trajiste algo?
Sí, me traje, sí.
Sí. ¿Qué trajiste? Sí,
mi yerno Daniel Fresnedo se trajo un pedazo de motor.
Ah, y, es el automovilista, tu yerno.
Exacto, claro. Sí, Daniel. ¿Ah? Está casado con Lucía. Yeah. Y sí, traje algún recuerdo porque nos dejaban a nosotros sacar esas cosas de ahí, ¿no? Como eran, como parte nuestra.
Claro, pero ¿por qué decís que cuando van en épocas en las que hay poca nieve?
Porque vas en febrero o marzo.
Ah, no ha sido tipo en meses no, de invierno. No. Ahí es más inhóspito todavía.
No, ahí no van directamente. Es decir, no van a caballo. Los caballos no caminan, según tengo entendido. La nieve es complicado en montaña.
No, ¿y para qué correr el riesgo?
Bueno, pero el accidente ocurrió en octubre, una época de mucha nieve.
Sí. No, en octubre no va nadie.
Qué increíble. Tiene que ir una niñita. Época en la que hoy no va nadie. 40 años después sigue sin ir nadie.
Sí. Y creo que la montaña que subimos, ese trayecto no lo ha hecho nadie tampoco. Lo que hizo Nando y Roberto y la montaña que subimos juntos, no lo ha hecho nadie en invierno.
Cuando se juntan, que yo sé que se juntan cada tanto, van todos siempre, ¿no?
Casi todos.
Hablan siempre del tema, recuerdan siempre, es inevitable que lo recuerden, o ya a esta altura hablan de otra cosa, no que están podridos hablar de esto, porque han hablado en programa de radio, de televisión, entre ustedes, me imagino mil veces. ¿Qué lugar ocupa en un asado de los sobrevivientes realmente la tragedia de los Andes?
No, hoy en día podrás hacer algún comentario, alguna cosa, pero en general no hablas del tema. Antes sí hablábamos bastante más, y de hecho. A los expedicionarios nos sirvió para enterarnos de cosas que pasaron. Que no sabíamos cuando estábamos en expediciones, no sabíamos qué era lo que pasaba.
Claro.
Entonces sentías a dos que estaban conversando y vos decís, ¿y eso cuándo pasó? Yo no me enteré, claro, y después te dabas cuenta que habías estado en expediciones, ¿no?
Ajá. ¿Y de qué cosas no se habla? ¿Qué cosas 40 años después siguen estando ahí en el secreto entre ustedes y nunca se van a decir? No estoy preguntando. ¿Cuáles
que
son
no la digas a nosotros.
Diciendo, ¿cuántas cosas hay que no se van a contar nunca de las que sucedieron ahí?
¿Hay alguna cosa que nunca se contó ni se va a contar?
Yo supongo que sí. Que, tipo, ¿de quién nos alimentamos?
Claro.
Creo que algunos no lo sabemos, otros sí lo saben y no creo que lo vayan a decir nunca. Creo que es una cosa que no.
Que no vale la pena tampoco.
No cambia la historia.
No, porque si estaban más días iban a alimentar de todos.
Exacto.
No sé. ¿Llegaron a calcular algún día para cuánto tiempo daban los cuerpos que tenían?
No, yo no tengo idea. Es decir, capaz que otros que estaban en el tema, pues capaz que lo hicieron. Yo no, digamos, cada uno era como células aparte. Cada uno hacía lo suyo y se ocupaba de lo suyo.
Según el documental Yo Estoy Vivo, que lo vi la otra vez, no daba para muchos días más.
No sé, no te podría decir.
Bien. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Seguís creyendo en Dios?
Después de haber estado peleado con Dios y haber tenido... sigo creyendo. Sí, creo que... creo en Dios. No soy práctico. Pero cuando volvés a la montaña, como que decís, acá tiene que haber un creador, tiene que haber una mano que creó todo esto. Y a pesar de que creo que lo que se hizo en los Andes fue el ser humano luchando con la adversidad y el triunfo del ser humano y del espíritu humano... creo que es parte del designio de Dios y que está metido dentro de todo eso, ¿no? La mano de él la tenés que ver y debe de estar ahí sin duda.
Vos decís, Antonio, que a ninguno de los sobrevivientes le molestó que algunos hayan hecho dinero con esto.
No, es decir, somos 16 individuos, cada uno es dueño de hacer o no hacer las cosas y lo que quiere. Cada uno hace con su historia lo que mejor le venga en gana o lo que mejor pueda hacer.
¿Nunca se echaron en cara eso ni por lo bajo?
No, para nada. No, en eso hay una, creo que está muy claro el tema. Sí nos molesta a todos los disparates, ¿no? Es decir, cosas que sensacionalistas que alguno en algún momento ha dicho que no tienen sentido. Es decir, haces doler a la gente de la Fuerza Aérea, haces doler a algún otro innecesariamente, ¿viste? Con tal de agarrar prensa, con tal de aparecer en un diario, a alguno se va un poco de boca, ¿no? Uh-huh. Eso sí molesta.
Uh-huh. ¿Cómo fue la última noche? Porque ustedes cuando fueron rescatados, que bajó Fernando el helicóptero y los rescatistas festejaron, se abrazaron, y tuvieron que dormir una última noche ahí, ¿no?
Sí, hubo un grupo que quedamos los 8.
Pero ¿cómo? Yo no me quedo ahí.
Bueno, pero tuvieron que quedar.
Ya estaba salvado.
Bueno, ¿cómo fue esa última noche?
Esa última noche pasamos...
¿Por qué se tuvieron que quedar?
porque aterriza un helicóptero. Son tres helicópteros. Sí. Uno pasa rasante. Primero,
antes yo me quiero adelantar. Cuando ven venir los helicópteros, claro, imagino. Claro,
sentís el ruido.
Ya.
Una, sentimos por radio que habían encontrado...
Ese fue el momento. Sí.
Ah, ya está. Ese fue el gol.
Ese fue el gol. Después faltaba el ruido, de, claro, el ruido del gol.
Detalle, la gente
cuando que... sentís los helicópteros que venían por el valle, el viento los tira, el viento frío los tira y ellos vienen buscando altura. Uno pasa rasante, tira dos cajas, que eran comida. Después nos enteramos. Otro queda muy alto volando y otro queda a media altura. Uno de ellos se posa. Ahí se baja la gente de Socorro Andino. Ay. Y así como se bajan ellos... hay un grupo de 8 que son los más rápidos que acazaron el bolsito y se
trepan. Sí, claro. ¿Cómo? Ah, sí, de una sí, se trepan.
De una. Una vez en un curso de supervivencia.
Para ¿no? decir quiénes son esos ligeros.
Los primos eran los primeros.
Los dos estrauchitos. Fernández para arriba.
Arriba. Sí. Y me pregunta, me dice, no, pero claro, cuando aterrizó el helicóptero se subieron a los heridos, a los que estaban en peores condiciones. No, digo, subieron lo más rápido. Ah, claro.
El primero que llegó. Claro. Y vos no subiste porque no llegaste.
No, ni intenté. Me quedé mirando el helicóptero, ya estaba rescatado, decir, claro, muy propio mío eso. Y pasamos esa noche con la gente de Socorro Andino, que nos dieron pasas, pusieron panes a calentar, tipo tostadas, comimos toda la noche.
Comida calentita,
les tomamos todas las sopas que llevaban, es decir, todo lo que tenían empezamos a comer, y después cantamos en algún momento alguna cosa, hay una poesía, tengo una rosa blanca, que uno de ellos nos dijo en ese momento... Y después seguimos comiendo, dormimos y al otro día nos vinieron a buscar.
¿Vos dormiste en el mismo lugar que dormías siempre esa última noche?
No, esa última noche, como había más espacio, dormí abajo. No. Éramos mucho menos, éramos 8 no. más los 3 rescatistas.
¿Y los rescatistas durmieron con ustedes o armaron una carpa al costado?
Hubo uno de ellos que armó una carpa, los otros dos durmieron con nosotros.
Pará, ¿y en el helicóptero que aterrizó, venían Parrado y Canessa o fue uno de...
Parrado no, solo, ¿no?
No, Parrado solo.
Ahí va. ¿Estuvo en el que llegó a aterrizar?
No.
Quedó arriba.
Sí. El famoso zapatito.
Carlitos Páez el zapatito. Exacto.
Qué espectacular.
Bueno, tremendo. Antonio, bueno, muchísimas gracias.
Un placer,
por venir.
Un placer. Placer es mío.
La verdad que obviamente que debes tener cuantas entrevistas encima.
Unas cuantas.
Esta fue la mejor, decía la verdad. No, escúchame. No tengas dudas que sí, lo fue mejor para nosotros.
Puede ser que tengas como 500, capaz.
Fácil. En 40 años.
No sé si tantas. No tengo, no las conté, no tengo, no sé.
Pero claro, es repetir la historia a medios, aparte no.